Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy exploramos el mundo subterráneo, pero de una forma casi invisible.
No.
Todos conocemos la imagen típica, una zanja abierta en plena calle. Mucho ruido, polvo, el tráfico cortado. Hay un estudio por ahí que dice que puede reducir la vida útil del pavimento hasta un 30%. Tela. Pero bueno, existe una alternativa mucho más, digamos, elegante. La perforación horizontal dirigida. La PHD.
Efectivamente. Es una tecnología que, bueno, permite instalar tuberías, cables, servicios bajo tierra sin tener que abrir esa zanja continua. Imagina poder cruzar un río o una autopista, una zona protegida incluso, sin apenas tocar la superficie. Es otra historia. Para entenderla bien hoy, pues nos hemos basado en una guía técnica de un posgrado. También en información de una empresa especialista, catalana de perforaciones, que dicen ser pioneros aquí en España. Y también algunos apuntes de universidad. La idea es desgranar bien qué es, cómo funciona y por qué está, bueno, cambiando un poco las reglas del juego en la obra subterránea.
Suena muy prometedor, la verdad. Pues, a ver, vayamos al grano. ¿Qué es exactamente la PHD y por qué deberíamos usarla en lugar de, pues, la zanja de toda la vida?
Pues, mira, en esencia, ¿eh? Se perfora un túnel piloto, pero guiado, ¿sabes? Bajo tierra. Va desde un punto de entrada hasta uno de salida. Luego, ese primer túnel se ensancha al diámetro que necesites. Y finalmente, se introduce por ahí la tubería o el servicio que sea. Y todo esto, que es importante, con un control muy preciso de por dónde va la perforación.
Entendido, como hacer un túnel a medida, pero sin excavar desde arriba. Pero, a ver, ¿cuáles son las ventajas reales, más allá de evitar el caos en la calle, que ya es bastante?
Pues son varias y tienen peso, ¿eh? Primero, la rapidez. Piensa que te ahorras gran parte de la excavación, el relleno, la reparación del pavimento. Los proyectos suelen ir más rápido. Y eso, claro, pues se traduce directamente en menos molestias para la gente. Menos ruido, menos polvo, menos lío con el tráfico. El impacto social es mucho menor.
Ya. Y supongo que también el impacto ambiental, ¿no? Mencionabas antes lo de cruzar ríos o zonas sensibles.
Ahí es donde la PHD de verdad brilla. Permite conservar ecosistemas que son delicados. Piensa en no tocar las riberas de un río o una zona con árboles protegidos. O, como decía una de las fuentes, proteger praderas de Posidonia, que son vitales en instalaciones marinas. Es una gran ventaja. Además, claro, al mover menos tierra y usar menos maquinaria pesada en superficie durante tanto tiempo, pues la huella ecológica en general es menor.
Tiene todo el sentido. Menos obra visible, menos jaleo. ¿Y qué me dices de los costes y la complejidad? Porque suena a tecnología punta.
Bueno, la tecnología es sofisticada, sí. Pero al final, la reducción de toda esa obra civil en superficie, el no tener que gestionar tantos escombros, la rapidez, todo eso puede llevar a que el coste final del proyecto sea menor. No siempre, pero a menudo sí. Además, los equipos pueden ser bastante compactos, ¿sabes? Hay máquinas pequeñas que te permiten trabajar en ciudades, en sitios con poco espacio. Y no olvidemos la precisión. Hablamos de sistemas de navegación que guían la perforación con desviaciones mínimas, incluso haciendo curvas. Y la seguridad. Para los trabajadores, es más seguro no estar metidos en una zanja abierta.
Vale, vale. Rapidez, precisión, menor impacto ambiental y social, posible ahorro, más seguridad, son argumentos potentes. Pero me da la sensación de que esto requiere una planificación, vamos, impecable, antes de empezar a perforar.
Absolutamente. La planificación es quizá la fase más crítica de todas en la PHD. Es que perforar a ciegas bajo tierra es buscarse problemas. Sí o sí. Es fundamental, pero fundamental de verdad, saber qué hay ahí abajo.
¿Y qué implica esa planificación tan detallada? Las fuentes hablan de estudios geológicos muy, muy serios.
Exacto. No vale con tener una idea general del terreno. Necesitas una investigación geotécnica en toda regla. Y hecha por geólogos que sepan de PHD, que es específico. Esto implica mirar documentos antiguos, hacer sondeos, ensayos de laboratorio, para entender bien las capas de suelo, si hay roca, dónde está el agua, todo. El objetivo es anticipar cómo se va a comportar el terreno al perforar y, bueno, reducir los riesgos al mínimo posible.
Supongo que no solo mirar lo que puso ahí la naturaleza, sino también lo que hemos puesto nosotros, ¿no? cables, tuberías viejas.
Exacto. Igual de importante o más a veces es localizar con precisión milimétrica todas las infraestructuras que ya existen. Otras tuberías de agua, gas, cables de electricidad, de fibra óptica, cimientos de edificios cercanos, todo. Chocar contra algo de eso no solo te para la obra en seco, es que puede ser muy peligroso y costar una fortuna en reparaciones y daños. La detección previa es vital.
Vale. Tienes el mapa completo del subsuelo, tanto lo natural como lo artificial. ¿Qué viene después? ¿Diseñar la ruta del túnel?
Correcto. Toca diseñar el perfil de perforación, o sea, por dónde va a ir exactamente ese túnel subterráneo. Hay que definir los ángulos con los que entra y sale la máquina, los radios de curvatura que puede aguantar el varillaje y la tubería que vas a meter. Y muy importante, asegurarse de que siempre haya suficiente terreno por encima, una cobertura mínima para garantizar la estabilidad y la seguridad. Todo esto se plasma en planos muy detallados y se hacen cálculos, claro, para asegurar que todo aguantará bien, tanto durante la instalación como después en funcionamiento.
Y todo esto, imagino, cumpliendo normativas de seguridad y medio ambiente que serán súper estrictas.
Por supuesto. Desde el minuto uno de la planificación, hay que pensar en la seguridad de los trabajadores. Hay riesgos, ¿eh? Maquinaria que rota, cargas pesadas, los lodos pueden resbalar. Y también la protección del entorno. Aunque el impacto es menor que con la zanja, hay que gestionar bien los accesos, las zonas de trabajo y, sobre todo, el lodo de perforación. Luego hablamos más de él.
Bien. Planificación hecha. Tenemos los planos, los permisos, todo listo. ¿Cómo se empieza a perforar? ¿Cómo es la ejecución en sí?
Aquí entra en juego el equipo humano cualificado. Necesitas perforadores con experiencia, ingenieros supervisando. No es darle un botón y ya está. Una vez que instalas la máquina en el punto de entrada, siguiendo el diseño, la perforación se hace, normalmente, en tres etapas clave.
¿Cuál es la primera?
La perforación piloto. Metes una sarta de valillas, que son como tubos de acero flexibles, con una cabeza de perforación especial en la punta. Esa cabeza es dirigible. El operario, jugando con el empuje y la rotación de las varillas, puede controlar la dirección y seguir la ruta planificada. Y dentro de la cabeza, o justo detrás, llevas una sonda, un emisor, que te dice dónde está en cada momento. Para eso están los sistemas de navegación.
Entiendo. Creas como un camino inicial, una guía. ¿Y después? ¿Dijiste que había que ensanchar ese camino?
Exacto. Una vez que la perforación piloto llega al punto de salida, quitas esa cabeza piloto y pones otra herramienta. Se llama escariador, o rimer en inglés. Esta herramienta ya tiene un diámetro mayor. Lo normal es tirar de ella desde el punto de salida hacia la máquina de perforación. Al pasar, va ensanchando el agujero piloto. A veces, si el terreno es duro o el diámetro final es muy grande, necesitas dar varias pasadas con escariadores cada vez más grandes. Poco a poco.
Vale, ya tenemos el túnel al tamaño deseado. ¿Y ahora cómo metemos la tubería definitiva?
Esa es la tercera etapa. El tiro de la tubería, o pullback, como se dice a veces. La tubería final, que suele ser de polietileno, PE, un plástico muy resistente, y que normalmente ya ha soldado en la superficie para tener una sola pieza larga, la conectas a las varillas, normalmente va justo detrás del escariador o con una pieza especial llamada cabezal de tiro. Y entonces, la máquina de perforación empieza a tirar de todo el conjunto hacia ella y así va introduciendo la tubería suavemente en el túnel que acabas de ensanchar.
Suena a una operación bastante delicada, ¿eh? Mencionaste antes el lodo de perforación. Parece que juega un papel importante en todo este proceso.
Eso es, fundamental. Ese lodo, que normalmente es una mezcla de agua y una arcilla especial, la bentonita, es mucho más que simple barro. Es el alma de la operación, casi. Cumple varias funciones críticas a la vez. Primero, refrigera la herramienta de corte, que se calienta mucho. Segundo, ayuda a excavar el terreno, sobre todo si es blando, por un efecto como de chorro de agua a presión, el jetting. Tercero, se lleva los restos de tierra excavada, el detritus, hacia fuera del túnel, lo limpia. Cuarto, lubrica tanto las varillas como la propia tubería cuando la estás metiendo, así todo desliza mejor. Y quinto, y esto es importantísimo, estabiliza las paredes del túnel, crea como una película que evita que se derrumben mientras estás trabajando.
Vaya, es como el aceite, el refrigerante y el transportador todo en uno. Y su receta no será siempre la misma, imagino. Dependerá del terreno, ¿no?
Claro. Su composición, la densidad, la viscosidad, todo eso se ajusta con mucho cuidado según la geología que te encuentres, para que funcione de forma óptima. Y, por supuesto, su gestión es clave. Hay que recogerlo, normalmente tratarlo, para quitarle los sólidos y reciclar el agua, para minimizar el consumo y el impacto ambiental.
Hablando de equipos, hay mucha variedad de máquinas de PhD. ¿O son todas más o menos iguales?
¿Qué va? Hay mucha variedad. Se clasifican sobre todo por su potencia, es decir, por la fuerza con la que pueden empujar y tirar de las varillas y la tubería. Y también por el par de rotación, la fuerza de giro que aplican. Tienes desde equipos mini, muy pequeños, para hacer acometidas a casas o trabajar en sótanos, cosas así. Luego están los midi, los más comunes para servicios urbanos. Y después ya vienen los maxi y los mega, que son máquinas enormes para proyectos muy grandes. Tuberías de gran diámetro, cruces muy largos. Pueden tirar de cientos de toneladas. Catalana de Perforaciones, por ejemplo, mencionaba en su web que usan equipos desde 12 hasta 200 toneladas de fuerza de tiro.
Entendido. Y para asegurar que esa perforación piloto va exactamente por donde tiene que ir, ¿la navegación es clave? ¿Cómo saben con tanta precisión dónde está la cabeza perforadora bajo tierra?
Pues hay varios sistemas, cada uno con sus pros y sus contras y su nivel de precisión. El más básico se llama walkover. Básicamente, un operario va caminando por la superficie justo encima de por donde se supone que va la perforación, con un receptor portátil. Este receptor detecta una señal que emite una sonda que va en la cabeza de perforación. Funciona bien para profundidades no muy grandes, digamos hasta unos 20 metros, y siempre que puedas andar justo por encima de la línea. El problema es que es muy sensible a interferencias magnéticas, de otros cables, estructuras metálicas.
Vale. ¿Y si vas más profundo? ¿O si cruzas por debajo de un río o una autopista donde no puedes caminar por encima?
Entonces necesitas sistemas más sofisticados. Uno es el wireline. Aquí el sensor va conectado por un cable que pasa por dentro de las propias varillas de perforación. Esto te permite ir mucho más profundo, más de 100 metros sin problema, y ya no necesitas acceso por la superficie. Sigue pudiendo tener alguna interferencia magnética, aunque hay variantes que usan campos magnéticos artificiales para reducirlo. Y luego, para la máxima precisión, la mayor profundidad, y sobre todo en sitios con muchas interferencias, está el sistema giroscópico, el girocompás. Esto ya es tecnología inercial, como la que llevan los aviones o los submarinos, pero metida en la herramienta de perforación. Es totalmente inmune a interferencias magnéticas y te da precisiones de centímetros, incluso en perforaciones muy largas y profundas. Es lo más avanzado.
Vaya, tecnología punta para un trabajo que no se ve. Con toda esta capacidad, ¿dónde se está aplicando la PhD hoy en día? Más allá de los servicios urbanos que ya hemos comentado.
Uf, el campo de aplicación es enorme. Como decíamos, es ideal para cruzar cualquier obstáculo sin tocarlo. Ríos, canales, carreteras, vías de tren, pistas de aeropuerto, incluso edificios o montañas pequeñas. También para instalar tuberías por debajo del nivel freático, donde excavar una zanja sería complicadísimo y carísimo. Y, por supuesto, en zonas ambientalmente sensibles, parques naturales, áreas con árboles protegidos, ahí es la solución perfecta.
Las fuentes que manejamos mencionan aplicaciones bastante especializadas. Catalana de Perforaciones, por ejemplo, detalla algunas muy interesantes, basadas en su experiencia.
Sí, claro. Como son especialistas, han ido desarrollando técnicas para retos muy concretos. Una que comentan es la que llaman Approach, que es para hacer conexiones entre tierra y mar. Permite instalar, por ejemplo, emisarios submarinos, tuberías para verter agua tratada lejos de la costa, o al revés, inmisarios, para captar agua de mar. La gracia es que empiezan la perforación en tierra firme y salen directamente al fondo marino, ya mar adentro, más allá de la zona donde rompen las olas, que es la más delicada ecológicamente y difícil para trabajar. La tubería la preparan flotando en el mar. La conectan abajo a la sarta de perforación que ha salido y tiran de ella hacia tierra. Así protegen la costa y ecosistemas frágiles como las praderas de Posidonia.
Oye, pues eso suena a una solución muy, muy inteligente para un problema que tiene que ser bastante complicado. Y luego está lo que llaman neodren. Eso me llamó la atención.
Sí, ese es otro ejemplo fascinante de cómo se puede llevar la PhD a otro nivel. Es un sistema que tienen patentado para captar agua de mar, pero de forma indirecta. En lugar de poner una tubería abierta en el mar para coger agua, lo que hacen es usar la PhD para instalar unos tubos especiales, unos drenes horizontales con filtros, pero los instalan directamente dentro de acuíferos que hay bajo el fondo del mar. Acuíferos permeables, de arena o roca. Esos acuíferos se recargan naturalmente con agua de mar, pero al pasar por la arena del fondo, el agua se filtra sola.
¿Y cuál es la ventaja de hacer eso?
Arya prefiltrada, de muy alta calidad, sin turbidez, con caudal y temperatura muy constantes. Es ideal para alimentar plantas desalinizadoras porque necesitan mucho menos pretratamiento químico y físico, lo que ahorra costes y mejora la eficiencia. O también para piscifactorías, que necesitan agua muy limpia. Evita los problemas de las tomas abiertas, como la contaminación superficial o los daños por temporales. Y también evita los problemas de los pozos verticales en la costa, que a veces provocan que el agua salada se meta en los acuíferos de agua dulce cercanos. Es una aplicación que demuestra hasta dónde puede llegar la ingeniería con esta técnica, buscando soluciones sostenibles y minimizando el impacto ambiental.
La verdad es que es ingenioso, sí. Muestra una versatilidad increíble de la técnica. Vale, entonces, una vez que la tubería ya está instalada en su sitio, ¿qué queda por hacer?
Pues fundamentalmente asegurar la calidad de lo que se ha hecho y documentarlo todo perfectamente. Se hacen comprobaciones durante todo el proceso, antes de tirar de la tubería, mientras se tira y una vez que está instalada, para verificar que todo está correcto. Y luego es crucial generar la documentación final. Lo que se llama as-built son los planos que reflejan exactamente por dónde ha quedado instalada la tubería, a qué profundidad, etc. Es la garantía del trabajo bien hecho y la información para el futuro.
Muy bien. Pues resumiendo un poco todo lo que hemos hablado, la perforación horizontal dirigida se presenta como una alternativa muy potente a la zanja tradicional. Ofrece ventajas claras en rapidez, en precisión, un menor impacto social y ambiental y potencialmente también menores costes en muchos casos.
Su éxito se basa sobre todo en una planificación muy meticulosa. Insisto, conocer bien el subsuelo es la clave. Y luego, en una ejecución muy controlada que sigue esas tres fases: la perforación piloto guiada, el ensanche y el tiro final de la tubería. Y hemos visto lo importantes que son elementos como el lodo de perforación, que hace de todo, y los sistemas de navegación de alta precisión para no desviarse.
Y también hemos visto que sus aplicaciones van mucho más allá de lo cotidiano, como instalar fibra óptica en una ciudad. Llegan a soluciones súper sofisticadas para retos ambientales y técnicos muy complejos, como esas conexiones submarinas que comentabas, o ese sistema Neodren para captar agua de mar ya filtrada. Es fascinante.
Exacto. Demuestra cómo la tecnología, bien aplicada, puede ayudarnos a desarrollar las infraestructuras que necesitamos de una forma mucho más inteligente y, sobre todo, más respetuosa con el entorno que nos rodea.
Para quienes nos escuchan, yo creo que es interesante ver cómo la ingeniería busca y encuentra respuestas a problemas muy actuales, ¿no? ¿Cómo seguir construyendo lo que necesitamos en un mundo cada vez más lleno de cosas, más congestionado y con una conciencia ambiental que, por suerte, es cada vez mayor? La PhD es, claramente, una de esas respuestas en el ámbito subterráneo.
Y mirando un poco hacia adelante, ¿no? Con el subsuelo cada vez más repleto de servicios y las exigencias ambientales que no paran de crecer, ¿qué será lo próximo? Quizá veremos una mayor integración de inteligencia artificial que ayude a planificar y a reaccionar en tiempo real a lo que te encuentras bajo tierra, o quizá nuevos fluidos de perforación más inteligentes, más ecológicos.
O tal vez, quién sabe cómo sugiere ese boceto de Leonardo da Vinci de una especie de perforadora horizontal que vimos en una de las fuentes. Quizá estamos constantemente redescubriendo y refinando principios básicos que ya estaban ahí, pero con herramientas cada vez más sofisticadas. Es una idea interesante para darle una vuelta, ¿verdad? Sobre cómo avanza realmente la innovación.